Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Lucas, capítulos 8, verso 40 a 56, y capítulo 9, versos 1 al 17, entre otras escrituras como Romanos 8, 32, Juan 7, 48, y el libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 60. Nuestro pastor Skibbe Zig se dirige a la congregación aquí en la capilla Calvario diciendo: quiero advertirles que en este estudio lo hacemos durante 60 minutos. Y si usted cree que es mucho, le pedimos que cuando nosotros estemos en oración, usted se siente en los bancos de la entrada. Así, si usted desea salir durante nuestro estudio, así no causa distracción para las personas que están acá al frente. Así pues, nuestro pastor continúa en oración diciendo: Padre, estamos hambriados de saber más. Sí, tenemos hambre de edificar más nuestra fe para poder entender qué es lo que entendemos y qué es lo que creemos. No importa qué tanto hemos caminado contigo, Señor, siempre hay necesidad de profundizarnos más en nuestras enseñanzas. Por esta razón nosotros nos reunimos, Padre Santo, y sabemos que tú conoces nuestro corazón, nuestras experiencias. Muchos de nosotros hemos sido animados durante la semana, otros estarán desanimados. Quizás algo otros las dos situaciones, Señor, pero tú conoces, y conociendo esto, Señor, te pedimos que tú traigas a nuestro corazón nuestras historias, palabras de nuestro Señor, que son verdades que queremos que nos hablen a nuestro corazón, para así de esta forma poder crecer. Que no solamente podamos crecer, sino mostrar a otras personas y ayudarles en su discipulado. Así pues, Padre Santo, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa he descubierto acerca de Lucas, de que Lucas era un historiador y médico. Claro que era un cirujano, pero también fue alguien que evidentemente entrevistó a testigos que pudieron experimentar los milagros del Señor Jesús, y así Lucas los pudo poner en libro. Lucas nos va a hablar del nacimiento de Jesús más que los otros evangelios. Lucas nos va a hablar de la niñez de Jesús, un poquito de su bautismo. Y ahora estamos en una sección en el capítulo 8 y 9 para poder ver las bendiciones que esparció nuestro Señor Jesucristo en la región de Galilea. En el capítulo 7 y hasta el 8 hemos visto las maravillas que hizo Jesús, que Jesús mostró su soberanía. En el capítulo 7 pudimos ver la soberanía de Jesús sobre la enfermedad, porque el centurión lo invitó a su casa, y vemos que Jesús mostró su autoridad, simplemente daba la orden y la persona sanó. También este capítulo nos dice que Jesús es soberano sobre la enfermedad, porque vimos que al mismo capítulo que describe a Jesús es soberano sobre la muerte, porque esta viuda que venía en un cortejo fúnebre y su hijo lo llevaban en el féretro, Jesús tomó aquel féretro y aquel joven resucitó o recobró la vida. Así que Jesús tuvo autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Y también en el capítulo 7 vimos que Jesús tiene soberanía sobre el pecado, porque vino a él esta mujer a la casa de Jairo, la que era reconocida como una mujer pecadora en aquella región, y ella se desgarró sobre los pies de Jesús, con sus lágrimas le lavaba sus pies y con su cabello le secaba. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Esto muestra que Jesús tenía poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la enfermedad. Pero venimos al capítulo 8, también podemos ver la soberanía de Jesús sobre el mundo natural y el mundo supernatural. Sobre el mundo natural, cuando Él calmó las olas del mar de Galilea, y sobre el mundo supernatural, cuando salió al lado oriente de Galilea y se confrontó con aquel hombre poseído de una legión de demonios. Así pues, Jesucristo es soberano sobre todas estas áreas de nuestras vidas. Y ese es el propósito de Lucas al escribir esta sección de las bendiciones que impartió el Señor Jesucristo en su vida pública. Milagro tras milagro tras milagro. ¿Por qué? Para demostrar Jesús de que Él es el Mesías ungido de Dios. De acuerdo a lo que predijo Isaías, de que los ciegos abrirían sus ojos, los sordos oirían y los oprimidos recibirían liberación. Por eso es que es el propósito de Lucas, mostrarnos todos estos milagros. Ahora, sabemos que más tarde en el libro de los Hechos, también Lucas fue el autor de este libro de los Hechos. Y Lucas escribió lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Ese es el propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos. Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con los maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de el Señor Jesús, aquí entre ustedes. Como vosotros también lo sabéis, estos milagros que ustedes leen, ustedes han oído de estos milagros y de los Hechos, fueron comunes entre toda la gente que habitaba en aquellas regiones. Ese es el propósito del Evangelio de Lucas. Entonces, así pues, también mucha gente se queda confusa por esta idea de los milagros del Señor Jesús, porque dicen, bueno, sí, leemos que la Biblia habla de milagros en los días de Jesús, pero nosotros no vemos estos milagros en nuestros días, es lo que esta gente incrédula dice. Dice, no vemos los milagros que Jesús hizo en la Biblia, o que la Biblia nos dice que Jesús hizo. También hay gente que también se quedan admirados porque aceptan los milagros. Dicen, bueno, una mañana tan hermosa es un milagro. Cada vez que nace un niño es un milagro. Yo te digo, eso no son milagros. Esos son sucesos que toman lugar todos los días por la ley natural, por la ley de la naturaleza. Un milagro es algo que es extraordinario, que no sucede, que no sigue la naturaleza. Allá, un filósofo escocés por el año 1700 llamado David Hume, él escribió acerca de lo que él consideraba milagro. Decía, milagro es algo que interrumpe la ley de la naturaleza. David Hume continúa escribiendo y dice, por nuestras observancias común de las experiencias diarias en nuestros días, la vida continúa en una forma supernatural sin interrupción o sin ninguna interrupción supernatural. Él concluye diciendo, así pues no vemos milagros de los que la Biblia nos habla, pero reconocemos por lo que vemos a diario que nada es interrumpido, de que un cuerpo que ya se declaró muerto no va a recobrar la vida de una forma tan natural, tan simple. Sabemos también que el agua no puede sostener el peso de una persona que pueda caminar por el agua. Eso nosotros lo sabemos por la ley natural. Así que, viendo estos acontecimientos diarios y conociendo la ley de la naturaleza y de la ley supernatural, sabemos por nuestras experiencias que eso sí son milagros que Jesús realizó, milagros soberanos. Entonces, aquí vamos a ver cómo un milagro es básicamente. Dios ha escrito y declarado y establecido la ley de la naturaleza, pero Dios cambia sus leyes de la naturaleza cuando lo desea. Dios desea cambiar algo de la naturaleza que Él mismo creó, y de esta forma Él realiza sus milagros. Dios puede cambiar la ley sobrenatural, sobrepasando, y es lo que vemos que sucede día tras día. Si tú y yo fuéramos a un aeropuerto internacional y nos damos cuenta que ese enorme pedazo de metal va a flotar por el aire, tú dices, esto no es normal. Este aeroplano es muy pesado, pero ¿qué sucede? Usamos la ley de la naturaleza, la ley aerodinámica y la ley de la potencia. Nos damos cuenta que le incluyes a la ley aerodinámica 30,000 libras de potencia. Esta nos ayuda a desarrollar la ley que establecemos nosotros por nuestro sistema de ingeniería. Por ejemplo, cuando yo era joven, recién venido al Señor, yo tenía un vecino que estaba como una de otras casas de mi casa. Este hombre estaba obsesionado con los trenecitos eléctricos, y en el sótano de su casa tenía una gran sala llena de vías y diferentes trenecitos electrónicos, y se divertía mostrándonos cómo él podía hacer correr los trenecitos en diferentes direcciones y hasta hacerlos cambiar de vía a otra vía. Él se divertía con nosotros, pero ¿qué sucedía? De vez en cuando, uno de esos trenecitos, porque él no lo guiaba adecuadamente, ese trenecito se salía de la vía, y él se metía, caminaba sobre las vías y literalmente levantaba aquella maquinita o aquel vagón que se había descarrilado y lo ponía en la vía que él deseaba, y nos decía, yo he creado todas estas vías y yo puedo cambiar el destino de estos trenecitos. Eso es lo que él hacía. Movía el escenario, las casitas, los arbolitos que él mismo había situado en aquellas vías, porque eso era la ley que él había establecido. Esto me ayudó a mí a reconocer la ley de Dios. Dios nos está diciendo, yo soy el dueño, yo he creado toda la naturaleza y yo puedo cambiar ciertas formas de la naturaleza. Así que Jesús, siendo Dios, él puede también cambiar la ley de la naturaleza para realizar sus milagros. La ley natural o interrumpir las leyes que ya Dios estableció. Lo hemos visto a través de la historia y lo vamos a poder ver cuando lleguemos vamos a leer en Lucas 8:40 para ver qué dice. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, es lo que está diciendo aquí. La palabra que este hombre tenía, principal, este era un supervisor, básicamente era el dueño, él establecía lo que se debía de hacer en el servicio de la sinagoga cada fin de semana. Era su responsabilidad de explicar qué escrituras se iban a usar. Esa era su posición. Y era un hombre bien reconocido como el principal de la sinagoga. Y se llamaba Jairo. Un hombre muy reconocido y respetado. Notemos que dice aquí en el verso 41 de Lucas 8. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí vemos que este hombre estaba en una situación extrema, necesitado, y una situación desesperante para él como padre de familia. Y yo me imagino que esto fue difícil para él hacer, porque entre los judíos no aceptaban a Jesús como Mesías, porque sabemos que las Escrituras nos dicen en el Evangelio de Juan 7:48 de que hasta ese punto nadie de los oficiales de la ley y gobernantes de la sociedad judía habían aceptado al Señor Jesús. Por eso es que para este judío principal entre los judíos, venir y pedir a Jesús, aún hasta postrándose en tierra, esto era muy arriesgado para esta persona, porque lo podían descalificar como principal de aquella sinagoga, el resto de los rabinos. Por eso es que sabemos que con una persona se le acaba toda lo que debe de hacer y está pensando, ¿qué más puedo hacer? Y se encuentra y se da cuenta que Jesús es el único que está haciendo milagros. Me imagino que este hombre no pensó en su reputación, sino que lo único que tenía en su mente que su niña de 12 años se estaba muriendo. En aquella cultura, en ese tiempo, cuando la niña llegaba a los 12 años de edad, estaba entrando en su edad de adulto, porque sabemos que a las niñas a la edad de 12, 13 años ya las casaban, sus padres las preparaban y les dictaban con quién debía de casarse. Por eso es que para este hombre, siendo su única hija que iba a tener experiencia de que su hija sería novia y eventualmente traerle nietos, para este hombre era difícil. Notemos que Jesús estaba caminando y dice aquí que en el verso 42 que la multitud lo oprimía. Verso 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se dio cuenta de que este hombre llamado Jesús estaba haciendo milagros. Ahora, Jairo tenía 12 años que había disfrutado de su hija. Ahora, esta mujer había sufrido por 12 años. 12 años. Verdaderamente a Jairo no le importaba que esta mujer estaba sufriendo por su problema. A Jairo le interesaba que el Señor viniese y pudiese hacer algo para que su hija no muriese. Pero a la Escritura nos dice que esta mujer se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. En verso 43 nos explica de que esta mujer había gastado en médicos. ¿En médicos? Lucas, por ser médico, comprende perfectamente la situación de esta mujer, porque él mismo era un doctor y pudo sentir simpatía por esta dama. Lucas nos dice que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y no había logrado nada. Pero entonces Lucas continúa explicándonos que en verso 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45. Entonces Jesús exclamó y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Sabemos que esta mujer estaba sufriendo de una hemorragia de sangre y sabemos que la ley de Moisés, el libro de Levíticos, explica que este tipo de mujeres debían de ser expulsadas del público, no debían de estar porque se consideraban inmundas. Así que aquí vemos que la cosa trabajó al revés. Ella pensó, yo voy a tocar el borde de su manto, yo creo que va a haber poder si simplemente toco el borde de su manto. Yo me imagino que la fe de esta mujer era una fe, aunque imperfecta, a lo mejor ella pensó en supersticiones. Si simplemente toco el borde de su manto, seré sana. Los judíos en su manto llevaban cuatro esquinas y una mota en cada esquina del manto. Ese era unas motas de color azul para que así los varones les recordaba de que los cuatro esquinas de su manto tenían motas de color azul, y eso les recordaba de que no pertenecemos a esta tierra, sino al cielo azul. Y así sucedió. El verso 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, Pedro le dijo con los que él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas quién es el que me ha tocado, ¿verdad? ¿Por qué negaron todas estas personas quién fue el que tocó a Jesús? Y negando todos, así que Jesús tenía autoridad, por eso es que nadie quería ser culpable de que lo habían tocado, ya sea que ellos todavía no sabían qué es lo que el Señor había experimentado. Simplemente dijo, ¿quién me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, quizás 5,000 o 10,000 personas. Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Verso 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué esta mujer se escondía? Porque naturalmente que el tener hemorragia de sangre es una condición vergonzosa. Ninguna mujer o hombre puede admitir en público de que tiene hemorragia de sangre, ¿verdad? Así que ella esperaba que simplemente tocando el borde del manto del Señor sería sanada y nadie se daría cuenta, y así ella continuaba su vida sana y contenta. Pero aquí dice que ella confesó, temblando, de que ella lo que había hecho. ¿Por qué es que Jesús actuó así? Veamos lo que Jesús dijo. Jesús podía distinguir, ¿verdad? Ahora veremos cómo los cristianos no mueren o no moremos. Pasamos de la vida terrenal a la vida eterna. Cuando este cuerpo deje de respirar, aparenta una siesta. Por eso es que no muremos, pasamos a la verdadera vida que Dios intentó para nosotros. Ahora, continuamos con el hecho de que esta mujer pensaba que si ella tocaba al Señor en alguna forma, sabía lo que iba a suceder. Pensó, aquí viene, ahora tomará lugar mi milagro. Ella ejecutó su fe, puso su fe en práctica y el resultado fue que quedó sana. Lo que ella no esperaba, que el Señor se diera cuenta y que el Señor iba a sentir que poder o sanidad había salido de su cuerpo. Entonces el verso 47 nos dice que ella confesó temblando. Ahora vamos a ver un escenario diferente. Si fuese una película, vamos a regresar la cámara a Jairo y la situación de que su niña está enferma con enfermedad de muerte. Después de que Jairo oye que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Jairo pudo haber pensado, ¿qué me importa a mí? A mí lo que me importa es que vengas y toques a mi hija para que mi hija no muera. ¿Cuántas veces tus planes han sido interrumpidos? Tú tienes un plan de qué hacer, pero Dios te cambia tus planes y te sientes incómodo. Bueno, tenemos que pensar que nuestros planes son los planes de Dios, por eso es que Dios es soberano. Dios permite que lo interrumpas y Él puede interrumpir porque el tiempo de Dios es perfecto. Y las cosas pasaron de mal en peor en este caso de esta mujer, porque Jesús le dijo, en el verso 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos experimentar estas palabras de la boca del maestro, hija, llamarle hija. Él le dice, tu relación conmigo es una relación correcta, como una relación de hermano y hermana. Imagínate esta hermosa situación para esta mujer enferma. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Bueno, yo no sé si ustedes habrán experimentado estas horribles palabras. Algunos de ustedes han oído esas horribles palabras cuando un ser querido ha muerto y alguien te comunica y dicen, tu padre, tu madre, tu hermana o tu hermano ha muerto. ¿Qué sientes? Es una sensación desesperante, ¿verdad? Yo lo he experimentado porque por lo menos 3 de mis seres queridos han muerto. Y yo sé, y tú sabes esa horrible emoción que se experimenta. Pero para un padre, oír que su única hija ha muerto, eso debe de ser devastador, horrible. Cuando él oye que le dicen, ya no molestes al maestro, o para qué molestas al maestro, tu hija ha muerto. Vamos a examinar un poquito qué sucedió en esta expresión que se le dijo a Jairo, no molestes al maestro. En otras palabras, esta gente son incrédulas. Cuando dicen, ya no molestes al maestro, esto implica, claro, que Jesús podía salvar a los enfermos, pero una vez que la persona quedaba muerta, ¿para qué molestarlo? Ya es muy tarde. ¿Habrás oído tú esas palabras que Satanás te dice en secreto? ¿Para qué te molestas a ir a la presencia de Dios en oración? ¿Para qué molestas a Dios con estos problemas tan insignificantes? Dios está preocupado de cosas universales, de que las oraciones de las gentes que son sus verdaderos siervos como Billy Graham y sus pastores y predicadores, ¿para qué molestas al Señor con tus cosas tan pequeñas? ¿Para qué lo molestas? Pero para Dios no le es molesto oír que sus hijos vengan y le pidan y le pidan. Así pues, la hija de Jairo está muerta. Verso 50 dice, oyendo Jesús, le respondió a Jairo, no temas, cree solamente, y tu hija será salva. Cree solamente. Notemos la posición que Jesús pone a este padre de la niña enferma. Esto es exclusivo. El temor y la fe no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo corazón, porque uno va a cancelar el otro. El temor cancela la fe, o la fe cancela el temor. Por eso que Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Continúa creyendo como ya creíste, y tu fe la va a salvar. No permitas que la incredulidad venga a tu corazón, no se lo permites, por lo que has oído de que te dijeron que ella ha muerto. Continúa creyendo y tu niña será salva. Continuamos con el verso 51 de Lucas 8. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Aquí vemos este trío de los apóstoles de Jesús que siempre estaban con él en muchas ocasiones. Entonces, en el verso 52, lloraban todos y hacía lamentación por ella, pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, la niña duerme. Porque no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que la niña estaba muerta. Se burlaban, ¿eh? Qué atrevimiento, burlarse del Señor. Cuando Jesús le dijo que solamente duerme, ¿A qué se refería el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor que no está muerta, sino que solo duerme? Muchas gentes le llaman a esta situación, el alma duerme. Eso no es cierto. El alma nunca duerme. El alma nunca muere. Lo que muere es el cuerpo carnal. El alma continúa viviendo. Cuando Jesús dijo, ella solamente duerme. ¿Qué quiere decir? Que si está dormida o muerta, cualquiera que sea la situación, Jesús la va a despertar. La expresión de cuando una persona duerme en la Biblia se refiere, por ejemplo, recordemos en el capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro había muerto, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Y los discípulos le decían, maestro, si solo duerme, él despertará. Luego Jesús dice, ahora le voy a decir con toda claridad, Lázaro ha muerto. Entonces, Jesús utilizó la metáfora, un lenguaje de que la niña dormía y Lázaro estaba dormido. Es una forma de que Jesús aclaraba que una persona había muerto. Recordemos, como en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60, dice que cuando apedrearon a Esteban, la escritura dice que puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió. También en el Antiguo Testamento varias veces encontramos el término, cuando un hijo de Dios moría, la escritura dice que durmió y fue reunido con sus padres. Así pues, las personas de nuestros días mueren y no regresan. Pero un día cada uno de todas estas personas resucitará. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que mi mamá me decía que era hora que yo me durmiera un rato por la tarde, era hora de que me tomara siesta. Y yo clamaba con llanto, para mí era un martirio. Pero ahora que soy adulto y se me dice, es tiempo que te puedas dar una siesta, ¿puedo tomar siesta? Gloria a Dios, qué hermoso. Pero, cómo ha cambiado la situación en mi vida. ¿Tomaremos una siesta? Gracias a Dios por las siestas. Así que una siesta, sabes bien que es una siesta, unos cuantos minutos y luego vas a despertar y continuar con tus actividades del día. Eso es lo que implica cuando Jesús dice que sus siervos duermen, porque los hijos de Jesús resucitaremos. ¿Tú sabes qué quiere decir cementerio? Cementerio quiere decir un lugar para dormir, o el lugar de los que duermen. Así sabes bien que las personas que están sepultadas ahí están tomando una siesta. El libro de Daniel, capítulo 12, dice que todos los que están en el polvo de la tierra un día resucitarán. Unos para vergüenza y otros para vida eterna. Cuando ese tiempo de resurrección tome lugar, es para todos los creyentes. Cada persona tendrá vida sin fin. Tenemos vida sin fin. La pregunta es, ¿dónde experimentaremos la verdadera vida, la vida eterna? Aquí, en verso 53, dice que se burlaban del Señor sabiendo que la niña estaba muerta. Mas Él les dio esperanza. ¿Por qué es que Jesús separó a toda aquella gente? Cuando la Escritura nos dice que esta gente negativa, incrédula, se burlaban, Jesús les dijo, quiten de enfrente toda esta gente incrédula, burlona. Así que lo único que pueden hacer es criticar, quítenlos de frente de mí, porque solamente los que tienen fe y creen podrán experimentar este milagro. Verso 54 dice, mas él tomando la niña de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En el idioma original era Talita Kumi. Verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ella ha despertado de la siesta que estaba tomando seguramente estaba cansada, tenía hambre, por eso es que el Señor ordenó que se le diese de comer. Quizás prepararle uno de sus tacos favoritos. Verso 56 dice, sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Imagínate. ¿Por qué es que Jesús resucitó a esta niña después que ella estaba en la presencia de Dios? Naturalmente que no lo hizo para beneficio de la niña, sino para beneficio de su papá y su mamá. Para que sus padres quedaran libres de aquella horrible situación, de aquel dolor tan doloroso de perder a su niña a la edad de 12 años. Yo les he dicho en el pasado, y lo vuelvo a decir, si ustedes vienen el día que sepa que yo ya quedé, que este cuerpo mío quedó muerto, y si alguien ora para que yo resucite, para que yo reviva, y cuando yo ya estoy resucitado, que ya reviví, y alguien viene y me dice, Skip, aquí nosotros estábamos orando para que revivieras, yo te voy a hacer la vida pesada, el resto de mi vida te voy a decir, ¿sabes a dónde estaba? Yo estaba en la presencia de Dios y ahora porque tú oraste por mí, he revivido, pero aquí Jesús revivió a esta jovencita para ayudar en el problema doloroso que se encontraba papá y mamá. Y luego Jesús dice en el verso 56, mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. ¿Cómo es que estas gentes pueden guardar este secreto? Iba a ser difícil para ellos. ¿Por qué Jesús pidió que no dijeran a nadie? Porque si la gente se imponía a este tipo de milagros, entonces a Jesús lo iban a invitar a todos los lugares donde hubiera muertos para que lo resucitara. Y como Jesús era hombre de compasión, no quería encontrarse en esa situación. Ahora vamos a Lucas 9:1 que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es lo que el Señor les ordenó. Vamos a ver por qué Jesús le dio este orden. Verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. 5. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí, estos discípulos están preparando el lugar donde Jesús va a venir a predicar por un periodo de tiempo. Por eso es que Jesús por un tiempo sirvió y luego regresó al cielo de donde había descendido. Así que Jesús comienza a enseñar, a instruir. Esto es interesante que Jesús simplemente les dijo, vayan y no se preocupen de cargarse de víveres, simplemente salgan al camino y marchen. Vayan, y Dios va a hacer milagros y ustedes se van a gozar y a observar cómo Dios va a suplir. En esa cultura había una costumbre hermosa que ya se los he mencionado en el pasado. En esa cultura, como Jesús enseñaba, decía, yo lo hago, ustedes observan. Punto 2, ahora yo lo hago y ustedes me ayudan. Punto número 3, ahora ustedes lo hacen y yo les voy a ayudar. Punto 4, ustedes lo hacen y yo observo. Y punto 5, ustedes continúan. Jesús les dice, simplemente marchen, salgan, para que observen cómo Dios va a proveer. No necesitan cargarse de cosas, simplemente vayan. Ahora, ustedes se harán la pregunta, ¿cómo es que el Señor se atreve a decirles que simplemente se vayan? Pero el Señor reconoce una costumbre que en esos años era bien común. Cuando una persona estaba viajando, Había una costumbre que se practicaba en ese tiempo. Había un espíritu de hospedar a los caminantes y a los forasteros. Cuando la gente estaba caminando por las plazas de sus pueblos y observaban que había una persona que le notaban que era forastero, ellos se sentían honrados con poder hospedar a aquel caminante. Por eso es que el Señor sabe de esta costumbre que está bien establecida y le dice, ustedes siempre vayan y verán cómo alguien los va a invitar y a hospedarlos en su propio hogar. Simplemente vayan por fe y en fe y van a regresar gozosos de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan. Cuando dice en el verso 6, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio con Noé contra ellos. Porque los rabinos enseñaban en esos días que si una persona no los recibía a ellos como personas especiales, salían de aquella ciudad o de aquella casa y se sacudían los pies como señal de que estaban incómodos y no habían sido bien recibidos en aquel lugar o por aquella familia. En el libro de los Hechos recordamos que Pablo y Bernabé, no estoy seguro, pero parece que es el capítulo 13, entraron a Antioquía de Pisidia, en Antioquía, que es en estos días es Turquía. Y cuando concluyeron ahí, salieron de ahí Pablo y Bernabé, dice que se sacudieron el polvo de su calzado como protesta de que no habían sido bien recibidos. Eso es lo que está hablando aquí Jesús, de esta costumbre que ya existía entre los rabinos de esos días en esas regiones de la tierra prometida. Ahora, yo no quiero que ustedes piensen cómo vas a ir y salir de misionero. Jesús estaba entrenando a sus discípulos para algo más tarde. Por eso es que simplemente vayan y cuando venga la necesidad, actúen de acuerdo a lo que ya vieron que está haciendo. Cuando vemos en Lucas capítulo 22, Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 22, cuando yo los envié, 22:35, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, no, nada. Y Jesús les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta. Ahora vamos a regresar a Lucas 9:6. Saliendo pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas estas cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decía algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 9. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este a quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora, yo les voy a confesar, cuando oigo el nombre Herodes, hay veces que nos quedamos confusos de a quién se refiere. Este tipo de Herodes, a mí han sido varios Herodes, pero este tenía el título de tetrarca. Tetrarca quiere decir que era gobernador de una cuarta parte de un reinado. Entonces, su padre, Herodes el Grande, era el que gobernaba toda aquella región. Pero este Herodes, que es tetrarca, solamente gobierna una cuarta parte del reinado de su padre, que era Perea, al lado oriente del río Jordán. Con todo y esto, este Herodes tenía sus oficinas en Tiberías. ¿Qué era interesante acerca de Tiberías? De que cuando tú vengas a Israel y vamos a tener que quedarnos en un hotel, ¿en qué hotel nos quedamos? En este pueblo llamado Tiberías. Es donde Herodes, este tetrarca, tenía sus oficinas generales. Pero no hay en todas las escrituras una escritura que nos diga que Jesús pasó por ese pueblo llamado Tiberías. ¿Sería porque este Herodes tenía sus oficinas ahí? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, que no podemos asegurar que Jesús haya venido a este pueblo llamado Tiberías. Cuando Herodes oyó de esto, Herodes el Grande había muerto. Sabemos que Herodes el Grande fue el que mandó matar a todos los niños en Belén y mató también a algunos miembros del Sanedrín. Aún ejecutó a más de una de sus esposas y a alguno de sus hijos, porque la gente estaba atemorizada cuando oían el nombre de Herodes el Grande. Y se ha descubierto en la tumba de Herodes el Grande y la han reconstruido y está en un museo arqueológico en Jerusalén. Entonces, uno de los hijos de este Herodes el Grande es este tetrarca, que también se llama y da el título de Herodes, y oye todos los rumores de Juan el Bautista. Ahora veremos el método para multiplicar los víveres para nuestro sostén físico por este milagro de alimentación de los 5,000 que este milagro aparece en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora leemos en Lucas 9:10 que dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. En este lugar, Bethsaida, se han encontrado instrumentos de pesca. Por eso es que se considera que esta parte de en derredor del lago de Galilea eran los habitantes, su mayoría eran pescadores. Pero es un lugar tan hermoso que Jesús lo separó, como nosotros en nuestros días tenemos retiros espirituales en lugares quietos, hermosos. Los planes que los apóstoles del Señor o los discípulos creían que iban a descansar, no salió ese plan. Pensaron, vamos a estar a solos unos cuantos días con nuestro Señor, ahí vamos a descansar, nos vamos a refrescar, como dice aquí en el verso 10. Pero el verso 11 nos dice, cuando la gente lo supo, le siguió y Jesús los ordenó que lo dejaran en paz, ¿verdad? Aquí en el verso 11 de Lucas 9 dice, y Jesús les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Cómo te gustaría este estilo del Señor, verdad? Jesús planeaba descansar con sus discípulos. Por eso se retiró. Pero estos planes fueron obstruidos porque la multitud lo seguía. Y Jesús no dijo, ya pasa de las 5 o de las 6 de la tarde, yo ya no trabajo después de esta hora. Si vas en estos días a Capernaum, que es un lugar arqueológico que está bien protegido, Capernaum, dice el rótulo que está a la entrada, Cafarnaúm, pueblo de Jesús, y las puertas están abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero para los arqueólogos funcionará esto, pero para Jesús las puertas nunca estaban cerradas. Jesús no dijo, yo no trabajo overtime, yo voy a ir a la oficina para demandarlos. No, Jesús era flexible, es flexible. Yo sé que me interrumpen, yo sé que ustedes tienen necesidad y Jesús sentía compasión y Jesús los recibía con gozo. y lo recibió y les hablaba del reino de Dios y lo sanaba a todo lo que necesitaban ser curados. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas, a los campos de en derredor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Estamos en un lugar apartado donde no hay alimentos, es lo que pensaban. Verso 13, y Jesús les dijo, o Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. En lugar de que Jesús continuara con su petición de ellos, los discípulos dijeron, despídelos. Pero Jesús les dijo, yo lo hice, ustedes vieron, ahora es el turno de ustedes. Les doy poder, les he dado el poder, ahora practiquen lo que han aprendido, ahora es su oportunidad. Vosotros, dadles de comer. Y le dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. De todos los milagros que Jesús realizó, este milagro lo encontramos escrito, se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es por eso que consideramos que este milagro es bien significante. La alimentación de los 5,000 es como se llama este milagro. Lo que a mí me admira y quedo maravillado de que Jesús veía la necesidad y cómo estos discípulos trajeron una explicación cómo ayudarle a Dios. En lugar de confiar en los milagros del Señor, ellos creen que van a tener que ir a comprar comida en las aldeas. Hay comentaristas que se atreven a decir de que quizás lo que sucedió en esta alimentación de los 5,000, toda la gente traía sus bastimentos, pero nadie quería comenzar a abrir su bastimento para no compartir con los demás porque eran miserables, codos. Pero Jesús, algunos dicen, Jesús traía también su propio bastimento, abrió su bastimento, así que todos comenzaron a abrir sus bastimentos. Ellos, comentaristas, dicen que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda de nadie. Algunos también dicen que, y comentan y han escrito sus comentarios, unos comentaristas son más bárbaros que otros, pero todos son bárbaros. Ellos comentan, a lo mejor Jesús y sus discípulos habían almacenado comida por adelantado en aquellas cuevas, como en estos días vemos que los ejércitos almacenan armamentos. Así Jesús almacenó comida y sus discípulos. Así que cuando Jesús estaba predicando, simplemente se fue caminando hacia atrás, y sus discípulos continuaban siguiéndolo hasta que quedaron a la entrada de las cuevas, en la boca de la cueva, y entonces sus discípulos comenzaron a entrar a la cueva y sacar comida y comenzar a compartir con todos. No es cierto, eso es mentira. ¿Tú crees que eso podía ser verdad? No es cierto. Es más fácil, basado en el hecho de que Jesús había realizado milagros como resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, y sanar a todo tipo de dolencia. Es más fácil creer que Jesús realizó un gran milagro. Esto va de acuerdo con los historiadores que escriben acerca de Jesús, de como aquel hombre que era el dueño de ese trenecito y movía las vías y los trenecitos que se descarrilaban. Así Jesús también hace lo que él desea, porque Jesús es Dios. Continuando en Lucas 9:14 dice, y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 y 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y lo dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comenzaron todos y comieron todos y se saciaron y se regocijaron. Lo que les sobró fueron 12 canastas de pedazos. Aquí dice que Jesús levantó los ojos al cielo y oró. Pero nos damos cuenta que en nuestros días cuando oramos, mucha gente, la mayoría, inclina el rostro. Es un hermoso gesto. Yo a veces lo he practicado y levanto mis ojos al cielo para orar. Porque sabemos que Dios está en el cielo. Aquí dice que Jesús levantó sus ojos al cielo, dio gracias, bendició los panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo y los bendijo, y los partió y los dio a sus discípulos. Y como dice aquí en verso 17, comieron todos, se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 canastas. ¿Por qué 12 canastas de pedazos? Porque eran 12 apóstoles. Jesús alimentó a la multitud y aún dice ahora para que vean la provisión, les voy a proveer para el día de mañana. Les voy a proveer para que el día de mañana tengan que comer en abundancia. Así pues, dice aquí que eran sobras, pero era comida que ellos podían utilizar en los días venideros. Este milagro que se menciona 4 veces en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esto a mí me enseña y en primer lugar me muestra que Jesús se preocupa por nuestro bienestar físico. Jesús pudo haber dicho, yo sé que tienen hambre, pero ¿por qué no pueden ayunar un día? ¿Por qué no ayunan y se ponen en oración? No, Jesús sintió compasión porque ellos tenían hambre. Jesús se preocupa por suplir nuestras necesidades físicas. Cuando ustedes escuchan esto, el rey David escribió en el Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es Salmo 37, 25. ¡Qué hermosa promesa! Escribió el Espíritu Santo, que nos dice el rey David que él lo experimentó. Esto nos dice que si Dios tuvo la preocupación de enviar a su Hijo para derramar su sangre en la cruz, para que tú y yo podamos vivir para siempre, entonces esto nos puede decir que Dios provee continuamente por nosotros. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto nos dice que Dios está preocupado por nuestras necesidades físicas. Esto queda claro. Dios puede hacer grandes cosas, siempre utilizando cosas pequeñas. Tú dirás, yo no tengo mucho, ni puedo hacer mucho. Yo no tengo dinero guardado en el banco. Yo no puedo contribuir con mucho. Pero no te preocupes. Lo poco que tienes, compártelo con la obra del Señor y te vas a dar cuenta. En este caso eran solamente 2 peces y unos panes. Unos cuantos peces y 2 panes se multiplican en gran cantidad. Unos cuantos pescaditos y 2 panes en las manos de Jesús se multiplica para que todos, miles de personas queden saciados, bien satisfechos. Así que, si tú tienes poco, entrégaselo al Señor por fe y verás cómo el Señor va a multiplicar para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros. Un poco en las manos de Dios, con fe, se va a multiplicar. Aquí dice que recogieron 12 canastas de pedazos. De este punto en adelante, aquí todavía están en Galilea, y se van a mover hacia el norte, un poco al norte, a la parte norte de la nación de Israel, en los versos que siguen, que es interesante. Mateo continúa explicándonos lo que Lucas no explicó. Mateo nos dice que están en Galilea. Cuando continuamos con este estudio en el libro de Lucas, allá como En el capítulo 9, verso 51, dice que ahí es cuando Jesús afirmó su rostro y caminó a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús continuó siempre al plan de que Dios le había ordenado de ir a la cruz por ti y por mí. Así pues, Padre Santo, estamos tan agradecidos por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos día tras día, semana tras semana, mes por mes y todo el año para poder estudiar tus sagradas escrituras. Padre Santo, gracias. De esta forma nos enteramos qué tipo de Dios servimos, qué tipo de Salvador tenemos. Un Dios que se sonríe con nosotros, un Dios que suple nuestras necesidades. Padre Santo, por eso es que nosotros venimos a ser mejores cristianos día tras día. Entre más te conocemos, más experimentamos tu presencia, más te amamos, Padre Santo. Y más reconocemos que tú regresarás. Así pues, Padre Santo, llénanos con tu Espíritu Santo. Al continuar reconociendo de que un día te veremos cara a cara, estaremos en tu presencia, te alabaremos en tu presencia para siempre. Ese es un tiempo de gloria, Padre Santo. Esto nos recuerda de que aún en nuestra congregación hay gente necesitada, gentes que han perdido sus bienes. Así como tú le ordenaste a la niña que resucitara a la hija de Jairo, con todo y que había testimonio de que ella había muerto. Así pues, Padre Santo, quiero y te pedimos que si hay personas en nuestra congregación que continúan en un estado como que están muertos, que tú les digas, levántate en fe. Y así pues, Padre Santo, continuaremos disfrutando de esta hermosa vida que tú nos has permitido. Ahora pues, Padre Santo, si tú que me estás escuchando no conoces al Señor Jesucristo, pero si esa es tu condición de que no conoces al Señor Jesucristo, el día que tu cuerpo se desinfle, hasta allí llegaste en la compañía con nosotros. Ya nunca nos podremos volver a ver, pero si tú sigues al Señor Jesucristo, pasará de esta tierra a la vida eterna. Y así, Jesús nos va a guiar de esta tierra al cielo. Le seguiremos hasta el cielo. Así pues, tú que me estás escuchando, pon atención y habla con el Señor, con nosotros, diciéndole, Padre Santo, te pedimos que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, toda persona que nos está escuchando, su corazón cambie. Y que esa persona que nos están escuchando, si no están seguros que si hoy mueren, no van a ir a tu presencia. Ahora, hasta podemos decir, hay personas que saben que no estarán en tu presencia. Ahora te pedimos que ellos sean obedientes, que reconozcan que han fallado y que clamen a ti y te acepten a ti y tú los rescates, Padre Santo. Así pues, ustedes que me están escuchando, antes de concluir este servicio, si tú eres la persona que no has conocido al Señor Jesucristo, si eres persona religiosa, has hecho algunos pactos con Dios, has experimentado algunos llamados sacramentos, pero nunca te has comprometido con el Señor Jesucristo, yo te pido que hagas una vuelta, que hagas un medio círculo y reconozcas que estás en este momento frente a un Dios santo. Y tú que me estás escuchando, yo voy a orar por ti. Si eso es lo que tú deseas, que yo vaya a la presencia de Dios en oración, para que así Dios te rescate a este sagrado momento, este momento tan solemne que estamos en la presencia de nuestro Dios santo. Cualquier persona que me esté escuchando en derredor del mundo a través de estos sistemas de comunicación tan hermosos, Yo te voy a pedir que en señal de obediencia y adoración a nuestro Dios, que eleves tu mano como señal de aceptación, como señal de que tú sientes que Dios está hablando a tu corazón. Levanta tu mano. Y así yo voy a ir a la presencia de Dios por ti. Y esa fe que tú has desarrollado a este momento como el Jairo, el gobernador de la sinagoga, y así aquella mujer que sabía que vergonzosamente estaba sangrando, pero ella desarrolló esa fe y actuó en fe, así tú también. Yo voy a Dios y le digo: Padre Santo, qué hermoso privilegio de que toda esta gente ha sentido el toque de tu amor en su corazón. En muchos casos, como una mujer, un hombre, una mujer que siente que se está ahogando y grita con toda desesperación pidiendo ayuda, así estas personas han elevado su mano en señal de que han sentido tu presencia en su corazón. Yo te pido, Padre Santo, que tú vengas y los llenes de tu gracia, que tu gracia sobreabunde en su vida y en su corazón. Padre Santo, yo te pido que hagas una obra maravillosa en cada una de estas personas, que estas vidas que han elevado su mano y han sentido el toque de tu amor en su corazón, yo te pido que tú les des esa seguridad de que tú les has plantado el Espíritu Santo en sus almas para que ellos continúen alabándote y glorificándote siempre de hoy en adelante, para que ellos nazcan de nuevo y continúen en tu presencia hoy y para siempre. Así pues, Padre Santo, te pedimos porque a ti te agradó, porque tú eres un Dios compasivo, y sabemos que recibiremos todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que las Escrituras nos dicen. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y te lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre Santo. Ahora, todos ustedes que levantaron su mano, yo les voy a pedir que hagan, den un paso de fe y pasen aquí al frente para hacer una oración, para que ustedes hagan una oración de lo profundo de su corazón. De esta forma ustedes van a poner en práctica esa fe que han sentido al oír la lectura de las Escrituras. Así como aquella mujer que acabamos de ver en este estudio puso su fe en práctica cuando ella pensó: si solamente tocare el borde de el manto del Señor, o sea, las vestiduras del Señor, así ella recibió su milagro. Así tú también, si me estás escuchando, te pido que pases al frente para hacer un pacto con Dios. Nunca hacemos esto con la intención de avergonzar a nadie. Nosotros hacemos este llamado al altar para que ustedes se afirmen en un pacto con Dios, no con nadie más, no con el pastor, ni con la iglesia, ni con la persona que te invitó a venir a esta hermosa reunión. No, el pacto lo hacemos siempre con el Dios del cielo, porque es lo que Él desea, que seamos gente sinceras, que hablemos con un corazón abierto, una mente abierta y un corazón bien dispuesto a hacer su voluntad. Así pues, hermanos, pasen al frente. Esperamos unos momentos más para que ustedes que están indecisos, los esperamos. Gracias por estar en oración. Gracias porque has invitado a alguien que haya venido a este servicio. Así pues, yo los felicito y quiero decirles: Dios está alegre y te ama a tal nivel que Dios envió a su Hijo, un hombre perfecto que nunca había ni nunca cometió ninguna falta. Es la única vida perfecta que ha vivido, y Dios lo envió a la tierra para que realizara una obra perfecta por ti y por mí, para darte una oportunidad de que regresemos todos en arrepentimiento a la presencia de Dios. Así que yo les voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir después de mí para que hagan un pacto con Dios. Ustedes van a decir estas palabras con su boca y las van a decir en su corazón. Señor, te entrego mi vida. Yo sé que he vivido una vida pecadora y yo sé que para mí me es fácil pecar. Señor, perdóname. Yo sé que Jesús subió a la cruz, murió, derramó su sangre por mí, por mis pecados. Y luego, después que fue sepultado, el tercer día resucitó y está vivo. Y así subió al cielo y está a tu derecha. Así pues, yo me separo de mi vida pecaminosa, de esa vida pecadora. Y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y mi deseo es seguirle como mi Señor el resto de mi vida. Oh, Padre Santo, ayúdame. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.